siempre contigo.
Varios opositores, periodistas independientes y artistas fueron detenidos en la isla.
Cubanos residentes en Paraguay protagonizaron una protesta frente a la embajada cubana para denunciar los atropellos del régimen.
Turistas rusos con COVID-19 en Cuba aseguran que se sienten como rehenes.
Peligra la campaña tabacalera y los cultivos de ciclo corto en Cuba tras el paso de la tormenta tropical ETA, aseguran agricultores a Radio Martí.
La Unión Europea extiende por un año las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense advierten que el país será el segundo en Centroamérica en imponer la cadena perpetua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya iniciamos este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Estaremos con usted casi hasta las 8 en punto, llevándoles toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. Ya es viernes 13 de noviembre del año 2013, del año 2020, ya doy para atrás, eso es el 13,
sí,
porque es
no
viernes 13.
La edad, por favor.
Ese es el viernes 13, 13 de noviembre del 2020, y aquí estamos con usted listos para llevarles toda la información. El equipo que les va a acompañar hoy, el ingeniero de sonido es Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alberto Müller, y sus voces informativas.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. 6:02, ya arrancamos con noticias de Cuba.
Comenzamos con noticias desde la isla. La seguridad del Estado detuvo este jueves al activista por la igualdad racial, Juan Antonio Madrazo Luna. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
Oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria arrestaron este jueves en su casa del Vedado, en La Habana, al coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Bueno, vinieron dos agentes de la seguridad y dos policías. Y de detención.
Denunció su hermana Jacqueline Madrazo.
El detenido aquí no te dan explicación de nada.
Los efectivos policiales practicaron un registro en la casa del activista.
Pero lo que se llevaron fue un acto de trabajo, una impresora, una grabadora Madrazo de periodismo que tenía, algunos documentos de trabajo.
En la mañana de este mismo día fueron detenidos por unas horas en la unidad policial de Antilla, en la provincia Holguín, los colaboradores del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Braulio Jastí y Esber Rafael Ramírez.
Me amenazó el mayor Henry Borrero Peña, el jefe de enfrentamiento, dándome a conocer que muy pronto estaría preso y que se decomisaba la cámara porque la estamos usando usurpación de funciones. Y el esbirro Henry me dijo de que yo era un afiliado de Madrazo.
Al cierre de este reportaje se desconoce en qué centro de detención se encuentra Madrazo Luna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estaremos ampliando en cuanto tengamos más información con respecto al paradero de Madrazo Luna. Pero también ayer, en un flagrante abuso de la fuerza policial, mantuvieron detenida por varias horas en la estación policial de Cojímar, en La Habana del Este, a la influencer cubana Iliana Hernández.
Me detuvieron ahí en la Villa Panamericana, me llevaron para Cojima, para la estación de Cojima. Ahí estuve hasta las 7 de la tarde en un salón de reuniones porque no me metieron en calabozo ni nada. Y a las 7 me dieron mi teléfono y me dijeron que me podía ir.
Por otra parte, el artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este jueves al salir de la vivienda de su amiga y artista de la plástica Claudia Acevedo en el municipio Playa, en La Habana. La actriz y activista Iris Ruiz, integrante del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, denunció la detención a Radio Martí.
Nos enteramos por Claudia Acevedo, que nos llamó. La llamada entró a la 1:45, llamó a Mauri y le dijo que acababan de detener a Luis saliendo de la casa de ella. Ellos dos estaban saliendo, estaban en Playa, en Multipo Playa, iban saliendo de la casa y abajo ya estaba la patrulla ya, sin nada, sin aviso, sin motivo, sin haberlo llamado para decirle nada, sin nada que tuviera que ver con Nazobuco, nada. Los estaban esperando ahí, abajo de la casa de esa muchacha, que Luis estaba ahí de visita, y saliendo ellos de la casa, esa gente estaban ahí ya y lo cogieron ahí mismo, pam, para adentro y ya. Ni idea de para dónde se la llevaron. Claudia Acevedo, tía de Luisma, artista plástica, no fue detenida.
Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado en horas de la noche, además del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Esas fueron las detenciones ocurridas ayer, pero por estas razones y otras, en Paraguay un grupo de cubanos se ha manifestado pacíficamente frente a la Embajada de Cuba en esa nación suramericana. Vamos con los detalles que los tiene Ivette Pacheco.
Cubanos que integran la agrupación patriótica Ignacio Agramonte se dieron cita en la mañana del miércoles 11 de noviembre frente a la Embajada de Cuba en Asunción, Paraguay. Según Manuel Pita, uno de los integrantes de la organización, quien no pudo estar presente, hasta la sede diplomática del régimen llegaron alrededor de 30 cubanos.
En una caravana de autos llevamos una batucada, que es una banda de música con tambores. Fueron unas cuantas cuadras delante de la embajada, las consignas, los carteles, el comunicado que se leyó. Habían 30. Yo, por ejemplo, no pude estar físicamente allí.
Llevábamos días organizando la demostración hasta que finalmente pudimos usar el factor sorpresa, porque contábamos con que la embajada cubana citara a algunos simpatizantes, afirma Pita.
La percepción que tiene la sociedad paraguaya sobre el gobierno cubano es que es un gobierno benévolo, con un lindo sistema de salud y de educación gratuita, que no se corresponde con la realidad, como sabemos nosotros, ¿no? Convocamos a dos manifestaciones previas no reales. Ellos convocaron una reunión de urgencia con sus simpatizantes en Paraguay. Finalmente decidimos hacerla real, no le avisamos a nadie para tener de facto sorpresa de ahí nuestro lado.
Manuel Pita, cubano que reside en Paraguay hace 5 años, precisó a Radio Martí que la respuesta de la embajada del régimen fue filmar a los cubanos que se expresaban libremente y con permiso de las autoridades paraguayas, mientras algunos vecinos bailaban al son de Willy Chirino. Según Pita, algo que no esperaban.
Un señor de la embajada se subió al tejado y grabó todo. Y había una vecina, una ancianita de 82 años en un balcón bailando con la música de Willy Chirino. Los vecinos, cuando escucharon, se sumaron y iban hasta lo que estaban ahí dándole mensajes de aliento. Vamos a sacarlos a todos de Latinoamérica, a todos los comunistas, no los queremos.
Manuel Pita dijo a Radio Martí que la agrupación Ignacio Agramonte está integrada por 50 cubanos que residen en Paraguay, algunos en Asunción, la capital, y otros en ciudades del interior del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, ¿y cómo está la situación del coronavirus en Cuba? El reporte que tenemos es el publicado hasta el día de ayer, toda vez que el gobierno publica las jornadas previas. El MINSAP reportó este jueves, con respecto a los números hasta el día miércoles, 58 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.487 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte incrementó a 131 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de un cubano de 58 años de edad del municipio Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.280 pacientes. De ellos, 430 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra de momento no ha sido reportada.
Bueno, y por otra parte, un grupo de turistas rusos que llegó a Cuba y dieron positivos al COVID-19 denuncian las pésimas condiciones del lugar donde se encuentran aislados. Grisel González tiene los detalles.
Colchones sin sábanas, el baño sin puerta y 4 personas en una misma sala. Es la situación que viven turistas rusos que llegaron a Cuba y fueron aislados después de que más de una docena de ellos dieran positivo al COVID-19, según publicó el medio de prensa ruso businessfm.ru. Tatiana Konkova, en su cuenta de Instagram, ha documentado la odisea que viven en la isla. Ella es integrante de un primer grupo de turistas que llegaron a Cuba y fueron sometidos a pruebas del COVID-19. Las pruebas fueron hechas en el baño del aeropuerto. El vuelo llegó a la isla el 4 de noviembre con 220 pasajeros. En una de las publicaciones dijo que los mantienen en un búnker. Una de las afectadas, con un niño pequeño, desesperada, denuncia que está viviendo un infierno. Nos sentimos como rehenes. Hicieron una prueba. Dijeron que nos trasladarían a otro hotel donde habría condiciones, porque no puede vivir así. El niño es pequeño, la comida es asquerosa. No podemos. Por favor, muévannos a una ubicación normal en algún lugar. Estamos listos para estar aislados, pero no aquí. Nadie quiere hablar con nosotros. Uno de los pacientes provenientes de Rusia dice que la edificación en Morón le recuerda a un estudio de cine que reproduce la época soviética. Muestra la habitación con puertas deterioradas, al igual que el baño. Ya son dos los vuelos turísticos provenientes de Rusia hacia Cuba en los que se reportan casos de COVID-19. El sitio digital Tourdom informa que en el vuelo Azur Air ZF-535 del 9 de noviembre desde Moscú hacia Cayo Coco se identificaron 14 pasajeros positivos de COVID-19. La prensa rusa considera que los turistas rusos a los que le han diagnosticado COVID-19 en Cuba son como rehenes que terminaron en el infierno cuando pensaban viajar al paraíso. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
A las 6:11, vamos a informaciones y tenemos que hablar de los Estados Unidos.
Efectivamente, el ambiente político en el país continúa siendo incierto, pues el presidente Donald Trump sigue sin reconocer la proyectada victoria presidencial de su contendor Joe Biden, y el mandatario ha presentado varias demandas alrededor del país, las cuales estarían retrasando las certificaciones de los cómputos finales en varios estados. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, tiene el informe.
Ha pasado más de una semana desde las elecciones y el presidente Donald Trump sigue adelante con sus batallas legales para disputar el resultado de los conteos en varios estados cruciales como Georgia, Michigan y Arizona. Esto ocurre mientras lentamente más republicanos estarían aceptando al demócrata como ganador. El mandatario denunció varias irregularidades, como por ejemplo este jueves en Twitter, cuando dijo que un sistema electrónico de votación llamado Dominion canceló votos a favor de él o fueron cambiados a favor de Biden. En este caso, como en los anteriores, no presentó pruebas concretas de posible fraude. Trump estaría impulsando auditorías posteriores a las elecciones para que revisen el proceso de conteo y en Pensilvania lanzó 5 nuevas demandas con el objetivo de bloquear la certificación de los resultados.
Es posible que si levantan suficiente polvo y suficientes acusaciones e incertidumbre, potencialmente podrían convencer a las legislaturas controladas por los republicanos para que presenten una lista de electores rivales que se opongan a lo que los votos en el estado o los votantes en el estado decidieron. Eso sería un paso extraordinariamente extremo. Realmente sería un golpe contra el pueblo estadounidense y una destrucción del proceso democrático.
Mientras dos estados, Michigan y Georgia, empezaron un recuento, incluso si Trump tuviera éxito en algunas de sus demandas, los analistas dicen que es poco probable que anulen la proyectada victoria de Biden.
Parece razonable lo que los medios, tanto de izquierda como de derecha, han concluido, que es imposible que Trump compense el déficit que enfrenta ahora en estados claves como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada.
El diario The Washington Post reporta que, en aparente indicación de que tal vez podría estar empezando lentamente a aceptar su derrota, Trump estaría hablando en privado de postularse para las elecciones de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Pero mientras el equipo de transición de Joe Biden y Kamala Harris dio a conocer el nombre del que será el nuevo jefe del gabinete del presidente electo, Celia Mendoza amplía esta información.
A pesar de la negativa de Donald Trump a reconocer la victoria de Joe Biden como presidente electo, según las proyecciones, el equipo de transición avanza con su proceso, dando a conocer que Ron Klain será el jefe de gabinete de Biden.
Ron ha sido invaluable para mí durante los muchos años que hemos trabajado juntos, incluso cuando rescatamos la economía estadounidense de una de las peores recesiones de nuestra historia en 2009 y luego superamos una abrumadora emergencia de salud pública en 2014.
Esta es una prioridad del equipo de transición Biden-Harris, que ha enfocado sus esfuerzos en el plan para enfrentar la pandemia y su impacto económico. Mientras aún el Congreso no llega a un acuerdo acerca de un posible paquete adicional de ayuda para los estadounidenses.
Lo que va a suceder y lo que la gente no se da cuenta es que no se brindará asistencia estatal y local. Habrá despidos de oficiales de policía, bomberos, socorristas, y creo que la presión aumentará, pero el hecho es que espero que el presidente al menos tenga la sensibilidad y el conocimiento de que mucha gente está en verdaderos problemas ahora, desde el momento en que nos eligieron hasta que prestemos juramento.
Aún así, Jonathan Massou, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago, explicó que Donald Trump no está obligado a aceptar su derrota o el proceso de transición.
No tiene que ceder las riendas del poder hasta enero. No tiene que incluir a Biden en las reuniones y dar sesiones informativas a su personal y cosas así. Nada de eso es necesario. Siempre se ha hecho en el pasado como una cuestión de buena fe hacia el presidente entrante.
Se espera que en las próximas semanas el equipo de transición de Biden-Harris anuncie quiénes harán parte del gabinete de su administración. Celia Mendoza, Voz de América.
Entre tanto, las plataformas Facebook y Google extendieron prohibición de anuncios políticos para evitar la desinformación. El informe lo presenta la agencia AFP.
Facebook y Google mantendrán sus esfuerzos contra la desinformación en Estados Unidos. Los gigantes tecnológicos anunciaron el jueves que extenderán sus prohibiciones de publicar anuncios políticos en medio de los mensajes que circulan en la red para reforzar las denuncias de fraude del presidente Donald Trump sobre su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden. La gerencia de productos de Facebook dijo que el periodo de la medida es indefinido mientras llega la certificación oficial de resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 3 de noviembre. La medida es extensiva a su red Instagram y en ambas plataformas seguirán colocando etiquetas que señalan cuando hay posible información engañosa en alguna publicación. Facebook reconoció que la decisión impedirá publicar anuncios electorales en la red para la segunda vuelta de la elección del Senado que debe celebrarse en Georgia, despertando grandes críticas entre demócratas y republicanos por igual. La empresa explicó que no tiene habilidad técnica a corto plazo para activar anuncios políticos por estado o anunciante. Google también extendió su prohibición según reportes de prensa.
Nos vamos con otra información. El gobierno del presidente Donald Trump dio a conocer el jueves un decreto que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas que, según Washington, son propiedad o están controladas por el ejército chino, elevando la presión sobre Pekín tras las elecciones presidenciales.
La medida, que fue reportada en exclusiva por Reuters temprano el jueves, podría afectar a algunos gigantes chinos como las firmas de telecomunicaciones China Telecom Corp. Limited, China Mobile Limited y el fabricante de equipos de vigilancia Hikvision.
A partir del 11 de enero, la orden presidencial prohibiría cualquier transacción de personas estadounidenses en activos de 31 empresas chinas que están desde este año en una lista del Departamento de Defensa por sus nexos con el ejército chino.
En el decreto, el presidente Trump dijo que encontró que China explota cada vez más el capital estadounidense para sus propios beneficios y permite el desarrollo y modernización de sus aparatos militares, la inteligencia y la seguridad, lo que continúa permitiendo que amenace directamente al territorio de los Estados Unidos y sus fuerzas en el extranjero.
A las 6:17, el primer encuentro con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, sobre todo ya en este viernes, de cara al fin de semana. Lo que sí sabemos es que ETA se está alejando de las costas norteamericanas. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Se va ETA. Y bueno, saludos a Paul si lo ves por ahí, también a Exilda y a Teudi. Yo le decía a Teudi que el primero de noviembre el sol salió a las 6:32, hoy sale a las 6:38, 6 minutos después, y la apuesta que era a las 5:34, ahora es a las 5:31, de manera que los días se van haciendo más corticos, cosas que tiene el invierno. Bueno, efectivamente, Ariane, en su más reciente información sobre ETA, ahora como un organismo post-tropical, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 33.3 grados latitud norte y los 76.8 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 135 kilómetros al este de Wilmington, en Carolina del Norte. Con vientos de 75 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al este-nordeste a 33 kilómetros por hora. Se va rápido, alejándose de las costas norteamericanas con una presión de 1.004 milibares. Este será el último informe sobre ETA del Centro de Huracanes de Miami. De manera que se acaba la historia de ETA. Bueno, para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental. habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:20, vamos a hablar de noticias que llegan desde América Latina, pero nos vamos a centrar en noticias de Venezuela.
La Unión Europea decidió extender sus sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela hasta el 14 de noviembre del año 2021.
El Consejo Europeo dijo en un comunicado que la decisión se tomó ante la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes y que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Las sanciones al gobierno en disputa de Maduro incluyen el embargo de armas y equipos que pueden utilizarse para la represión.
También contemplan la prohibición a 36 funcionarios, entre ellos el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de entrar a los países de la Unión Europea y la congelación de sus activos.
Entre tanto, el diputado Nicolás Maduro declaró que la Unión Europea está jugando un indignante y triste papel luego que el bloque renovara las sanciones impuestas a entidades de Venezuela y a unos 36 funcionarios de su régimen.
Lo que sí sabemos es que la pobreza en Venezuela ha alcanzado este año un 73% de los hogares, un récord histórico según un informe de condiciones de vida realizado por una reconocida ONG de ayuda humanitaria. Vamos con los detalles con Álvaro Algarra.
Alimentarse 3 veces al día en Venezuela para mantener una vida saludable se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias en el país. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG de ayuda humanitaria World Vision International, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos. En ese contexto, el equipo de La Voz de América en Caracas se trasladó hasta la populosa barriada de Chapellín, donde ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico.
Yo se lo voy a decir de mi parte. Yo soy una persona que todavía yo trabajo, ¿no? Yo tengo un salario, ¿ves? Y yo me comía 3 comidas. Y ahorita sí, me como 2. ¿Ves? Porque no me alcanza el salario para comer así, pues.
Crítica. Bastante fuerte, porque todos lo están vendiendo en dólares y nosotros estamos cobrando en bolívares.
No obstante, otros destacan que los planes de alimentación subsidiados por la administración en disputa del país a muy bajo precio son un paliativo importante de las necesidades alimentarias de los ciudadanos.
Hay alimentos, ¿eh? Alimentos hay, siempre ayuda el gobierno con la caja de los PLAI. Eso estabiliza bastante las cosas. Traen mercancía de todas partes de Venezuela, pero no alcanza para comprarlo.
El estudio precisa que en promedio los venezolanos que viven en extrema pobreza en el país reciben un ingreso que solo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Bueno, y por otra parte, organizaciones de la sociedad civil advierten que Nicaragua retrocede en el respeto a los derechos humanos tras una reforma constitucional que busca implementar la cadena perpetua. Donaldo Hernández reporta desde Managua.
Las reformas a la Constitución Política de Nicaragua para implementar la cadena perpetua preocupa a instituciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos por considerar que los ciudadanos que sean condenados con esa pena no tendrán una segunda oportunidad.
Nuestro sistema penitenciario, el fin último es justamente la reinserción de la sociedad, de la persona que ha cometido un delito. Esto no sucede con un cambio de lo que sería esta reforma constitucional.
Mientras que otras reconocidas organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos explican que Nicaragua se convertiría en el segundo país de Centroamérica con ese sistema penal.
Y aquí en Centroamérica la única legislación que aparecería más gravosa para las personas que están privadas de libertad o que pueden ser privadas de libertad sería la de Guatemala.
Sin embargo, el diputado Edwin Castro, jefe de bancada del partido oficialista, asegura que la cadena perpetua viene a modernizar el sistema penal de Nicaragua.
Viene a poner a Nicaragua en tono con 180 países del mundo.
Está previsto que la cadena perpetua se implemente en los primeros meses del próximo año, luego que la Asamblea Nacional ratifique esta reciente reforma a la Constitución Política. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y nos vamos ahora a conocer esta información. Llega desde Belice el líder de la oposición, Johnny Briceño. Ganó las elecciones el miércoles pasado. Jorge Orellana amplía esta información.
Los votantes de Belice han elegido al líder de la oposición, Johnny Briceño, para reemplazar al primer ministro Dan Barrow en una elección general del miércoles, después de que el partido gobernante concediera la derrota en la pequeña nación centroamericana. Briceño es un ex vicepresidente y es el líder del Partido Popular Unido. Tracy Taggart, ministra de Estado e Inversiones, dijo: en términos de la agenda nacional, estamos viendo cómo reconstruimos nuestra economía, dado todo lo que hemos sufrido prácticamente este año con el problema del COVID. A su vez, el líder electo, Johnny Briceño, declaró: el público debe confiar en los sistemas establecidos para gestionar esta crisis. Como oposición responsable, exigimos transparencia y corregir los desalojos. Las elecciones en Belice se produjeron en momentos de descontento generalizado sobre el estado de la economía, que estaba en el atolladero mucho antes de que las medidas para frenar la propagación del nuevo coronavirus diezmaran el turismo, el principal motor de la prosperidad de Belice. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:26, tiempo de noticias internacionales.
Rusia alista sanciones contra Francia y Alemania en respuesta a las de la Unión Europea por el caso del espía Navalny. Así lo informa la agencia francesa de prensa.
Rusia prepara sanciones contra colaboradores de los dirigentes francés y alemán en respuesta a las adoptadas por la Unión Europea, a raíz del supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny, anunció el jueves Moscú.
Dado que Alemania fue la fuerza impulsora detrás de las sanciones de la Unión Europea relacionadas con Navalny, dado que estas sanciones afectan directamente al personal superior de la administración presidencial de la Federación Rusa, nuestras sanciones de respuesta las reflejarán.
Las sanciones apuntan a miembros dirigentes de los aparatos de Alemania y de Francia, en referencia probablemente al Eliseo y a la Cancillería alemana, pues París y Berlín habían sido los motores de la adopción de las medidas contra Rusia. La Unión Europea anunció en octubre una lista de 6 personalidades sancionadas en relación al supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, con ayuda de un producto neurotóxico de la familia del Novichok, detectado por Alemania, donde el opositor estuvo hospitalizado en estado grave. Moscú rechazó cualquier responsabilidad en este caso y mencionó repetidamente un complot occidental para perjudicar a Rusia, que afirma que Navalny, atendido después de sentirse mal en un avión, no tenía ningún veneno en su organismo cuando fue hospitalizado en Siberia. El opositor prevé volver a su país tras su convalecencia en Alemania.
Nos vamos a otra información. Irán sigue aumentando su arsenal de uranio poco enriquecido más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear del año 2015 con potencias mundiales y enriqueciéndolo más de lo permitido. Así lo afirmó el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
El organismo de la ONU concluyó la información en un documento confidencial distribuido a los países miembros y al que tuvieron acceso varias agencias internacionales de noticias.
Y Amnistía Internacional declaró que hace días, tal vez muchos, hasta centenares de personas resultaron acuchilladas o golpeadas hasta la muerte en una zona del Tigray de Etiopía.
Amnistía dice haber confirmado la masacre de gran cantidad de civiles que parecería que eran trabajadores diarios. De ningún modo involucrados en la actual campaña militar que el gobierno de Etiopía lleva a cabo en la región.
Todavía no hubo respuesta de parte del gobierno de Etiopía ni de los jefes locales de la zona del Tigray. Las comunicaciones están suspendidas y los medios de comunicación no tienen acceso al lugar de los hechos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. martiradio@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
6:30. Muy buenos días. Ya iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de lunes a viernes. Aquí estamos con ustedes para llevarles toda la información de lo que acontece en Cuba y el resto del mundo. Aquí en esta segunda media hora vamos a conocer de primera mano lo que nos cuentan agricultores en la isla después del paso de ETA. Ellos afirman que incluso un ciclón no ha dejado tanta devastación como lo que ha dejado esta tormenta tropical. También, por supuesto, conoceremos nos haremos eco de la denuncia que nos llegan desde Cuba con respecto al opositor Osvaldo Mendoza Ferriol y su hermano Osmani. También lo que sucedió a un joven cubano en horas de la mañana de ayer jueves. Fue sometido a una intensa sesión. Ayer, además, incluso se realizaron bastantes detenciones en la isla. Desgraciadamente, Madrazo Luna de momento se desconoce su paradero y estaremos ampliándoles en próximos espacios. De hecho, y mucho más, estaremos hablando aquí durante estos 28 minutos que tenemos por delante. Y aquí seguimos con usted en este viernes. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alberto Müller y en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speer. Ya nos vamos con Noticias de Cuba.
Las secuelas que dejó la tormenta tropical ETA incrementará el desabastecimiento de alimentos en Cuba, dijeron a Radio Martí agricultores y periodistas independientes desde varias zonas de la isla. Tomás Cardoso tiene la información.
Las intensas lluvias que provocó en Cuba la tormenta tropical ETA comprometen la campaña tabacalera, así como dañó seriamente los cultivos de ciclo corto, lo que afectará aún más el suministro de alimentos, informan desde la isla residentes en los territorios más afectados. En San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, se perdieron las posturas de tabaco recién sembradas y la aseguradora gubernamental acumula impagos durante años con los campesinos, comenta el tabacalero Osmani Poveda Hernández.
El tabaco está sembrado, todo se ha perdido. Aquí tenemos problemas con el seguro. Todavía desde hace 4 o 5 años nos debe dinero. A mí, al hermano mío, nos debía como 6.000 pesos y hay muchos campesinos afectados con eso. Ahora, perderse la cosecha, ya no tenemos nada. Esperar al año que viene.
Desde los palacios, también en el occidente del país, el agricultor Esteban Ajeti informa que las pérdidas en la agricultura son serias.
La situación del alimento ahora con estas aguas torrenciales, lo poquito que había de vianda y algunas otras cosas, se va. Yo pienso que la situación va a ser crítica.
El periodista independiente Guillermo del Sol en Santa Clara cuenta que todavía hay pueblos aislados por las inundaciones en el territorio de Villa Clara.
En los 55 años que tengo de vida, jamás había visto llover en tan poco tiempo con tanta intensidad. La yuca se perdió con la lluvia. La cosecha de frijoles prácticamente está perdida. Está perdida la primera cosecha de tomate y está perdida la última cosecha de arroz del año en los campos tanto particulares como del Estado.
Muy compleja, califica el también comunicador Adriano Castañeda, el panorama agrícola y también los daños en el fondo habitacional en Santi Espíritus.
Grandes afectaciones en las cosechas del frijol, el arroz, la yuca, el tomate, el café.
Y desde la provincia de Granma, el pequeño agricultor Emiliano González considera que los daños fueron extensos en las zonas de Pilón, Niquero y Río Cauto.
Los daños fueron cuantiosos, por lo menos por la parte montañosa y en la zona aquí donde vivo, las cosechas de tabaco fueron arrasadas completamente, los cultivos ciclocortos se echaron a perder, las cosechas de arroz colapsaron, la sobresaturación de humedad la tierra, los cultivos no lo soportan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a conocer ahora esta situación. El opositor Osvaldo Mendoza Ferriol fue trasladado el miércoles hacia el centro de detención El Vivac en La Habana, tras deponer una huelga de hambre que mantuvo durante varios días en una unidad policial de la provincia Granma. Por otra parte, no se tiene información de momento sobre su hermano, el activista Osmani Mendoza Ferriol, quien también lleva a cabo una huelga de hambre de más de 10 días en la prisión de Las Mangas en Granma, según dijo a Radio Martí desde La Habana el opositor Saqueo Báez Guerrero.
11 de noviembre, Waldo Mendoza Ferriol se comunicó conmigo vía telefónica sobre las 10 de la mañana, informándome que había sido trasladado desde la provincia de Bayamo hacia acá, hacia la capital, donde lo llevaban detenido, por supuesto, arbitrariamente, hacia el Viva. Y luego, al parecer, lo sería trasladado a la unidad de la policía de Santiago de las Vegas, donde, según le informaron, está reclamado, al parecer, por impagos de multa. Eso es la actualización con respecto a Osmani Mendoza Ferriol, quien también depuso una huelga de hambre luego de 13 días plantado en huelga de hambre y en estos momentos se encuentra en el Viva. Con respecto a Osmani Mendoza Ferriol, su hermano, hemos perdido todo contacto con él desde la prisión, al parecer no lo han dejado llamar, y lleva hoy 15 días plantado en huelga de hambre. Tememos también por su vida, por supuesto, su vida corre peligro y seguimos aún divulgando que se encuentra plantado en huelga de hambre hasta que le permitan llamar y saber si depuso la huelga o no. Esa es la situación de Osmani Mendoza Ferriol, quien está condenado por la dictadura Castro-Canel a 1 año y 6 meses en un juicio arbitrario donde no tuvo defensa, no tuvo derecho a la defensa, donde no tuvo derecho a testigos, y fue condenado a 1 año y 6 meses a una injusta sanción, un delito fabricado por la policía política de desacato.
Y en horas de la mañana de este jueves, el joven cubano Julio César Smith Leonard fue sometido a una intensa sesión de interrogatorio represivo en la estación de policía en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, según dio a conocer el activista Félix Navarro.
La temática fue su participación en la protesta pública del viernes de la semana pasada en el Parque de Carlos Rojas, donde lo inculparon por el protagonismo que mostró en la misma, y en tal sentido fue amenazado con ser llevado a la cárcel por 8 años de privación de libertad. Y en todo el trayecto de las amenazas, los oficiales trataron de conseguir una declaración donde mostrara arrepentimiento por su participación en el parque y de no volver a gritar en un evento como el llevado a cabo.
Navarro agregó que el joven Julio César Smith Leonard, haciendo uso de sus derechos civiles y políticos, aseguró que lo haría nuevamente si las condiciones se repitieran.
Por estas razones, opositores cubanos consideran que el malestar está aumentando entre la población debido a la situación sociopolítica en el país. José Luis Ramos conversó sobre el tema con Manuel Cuesta Morúa y además con Marta Beatriz Roque Cabello.
El malestar en Cuba tiene un componente fundamentalmente económico, pero también otro de carácter político, afirmó el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa.
Las cosas que ha hecho el gobierno para tratar de sobrevivir como poder y como régimen han roto cualquier vínculo de legitimidad entre el gobierno y la gente. Y eso ellos lo saben. Hay un malestar profundo. La medida totalmente impopular, además poco inteligente, aunque puedan obtener algún dinero, pero poco inteligente, de dolarizar y segmentar el mercado, ha convertido la economía en un espacio de apartheid político y social.
Hay un grupo de personas representando a una minoría que quiere imponer su hegemonía sobre el resto de la población en medio de las severas condiciones de vida, dijo. Según Cuesta Morúa, la combinación de la represión política con el fracaso económico del régimen cubano acentúa el malestar.
En la calle, imagínate que la gente no deja de estar comentando diariamente y en voz pública y a voz populi el malestar que siente con el gobierno. Eso no se veía en años atrás.
La economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello coincide con Cuesta Morúa. Aunque el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, cada vez hay más voces críticas y disidentes, señaló.
Sí, es así. Y además de eso, muchas más personas que se atreven sin tener ningún vínculo con la disidencia ni con la oposición, que se atreven a enfrentarse a la policía, a dirigentes municipales del partido, del gobierno, etcétera, por las situaciones tan difíciles que hay.
Por su parte, Cuesta Morúa resumió la situación sociopolítica.
Difícil, extremadamente difícil y sin marcha atrás en la necesidad de cambios y reformas económicas.
El régimen cubano se burla de su propia constitución, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el día de ayer el MINSAP reportó 58 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.487 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte incrementó a 131 el número de fallecidos al haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de un cubano de 58 años de edad del municipio Consolación del Sur en la provincia de Santi Espíritu.
Estos son datos emitidos el día de ayer que corresponderían al día miércoles. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 2.280 pacientes. De ellos, 430 son casos activos, hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra de momento no ha sido reportada.
Y en otro sentido, el régimen castrista anuncia la reapertura del Aeropuerto Internacional José Martí ante la llegada del inicio de la temporada turística invernal, mientras el oficialismo promueve un foro empresarial para intentar captar inversión extranjera. Luis Guardia tiene el informe.
La Habana reabre sus puertas al exterior. El Aeropuerto Internacional José Martí, cerrado desde el 24 de marzo, reiniciará sus actividades comerciales este domingo. Debido a la propagación de la pandemia en la capital, el Aeropuerto Internacional José Martí es el último en reiniciar sus actividades. La Habana, principal polo turístico de la isla, es el único puerto de entrada autorizado para vuelos regulares desde Estados Unidos. Y su reapertura es un balón de oxígeno para quienes dependen de la llegada de visitantes. Aunque la cuarentena ha sido eliminada, según el protocolo sanitario, cada viajero deberá realizarse una prueba de PCR a su llegada a Cuba, limitar sus desplazamientos dentro de la isla hasta tener los resultados y 5 días más tarde tendrá que hacerse otro examen.
Foro Empresarial Cuba 2020.
El oficialismo promueve una versión de la suspendida Feria de La Habana, llamada Foro Empresarial, que tiene como objetivo la búsqueda de manera virtual de inversión extranjera. El régimen castrista busca una inyección de al menos unos 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. La isla comunista necesita importar alrededor del 80% de los alimentos que consume, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La mayor de las Antillas se ha hecho monodependiente de este sector y ahora espera recuperar terreno al inicio de la temporada invernal. Pero la llegada de visitantes dependerá de las economías de los países emisores que también han sido impactadas por el coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Vamos a hablar ahora de esta otra información. Un juez federal en Washington dio luz verde al avance de demandas de galenos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud. Pero al respecto, Alejandro Marcano recogió las reacciones del médico cubano Jorge González y del concejal de Río de Janeiro, Pedro Rafael Mariano Acevedo.
La justicia estadounidense dio un paso importante para que se ventile en los tribunales de Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su presunto papel en el tráfico humano de médicos cubanos a Brasil entre 2013 y 2018.
Ahora acabamos de saber que hay un juez de Washington que ha abierto el camino porque la Organización Panamericana de la Salud no cuenta con privilegios para no ser juzgada por este tipo de delito y ha abierto el camino para que haga una investigación al respecto. Muy bien, pero realmente que esto traiga a la luz la verdad.
En demanda, un grupo de médicos cubanos desertores alega que la OPS conspiró con Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.
Damos apoyo a los médicos cubanos que tuvieron que venir y se quedaron obligados trabajando en Brasil, pero seguramente ya encontrarán su libertad para que puedan hacer lo que sea necesario dentro de sus libertades, trabajo y de vida.
Unos 10.000 médicos y profesionales de la salud de Cuba participaron en el programa Mais Médicos en Brasil. Las autoridades cubanas nunca dijeron cuántos médicos desertaron del programa. Tampoco han comentado sobre la demanda. Los 4 demandantes participaron en el programa entre 2013 y 2017.
Sencillamente la Organización Panamericana de la Salud, que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, hizo convenios con Cuba. O mejor dicho, Cuba hizo convenio a través de ellos para exportar estos médicos como una trata de esclavos profesionales a países que estuvieran dispuestos a pagar jugosas sumas de dinero por sus servicios.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y nos vamos a Centroamérica. Las autoridades de Costa Rica informaron este jueves de la creación de una categoría migratoria especial de carácter humanitario para los cubanos, nicaragüenses y venezolanos asentados en ese país y a quienes se les haya denegado la condición de refugiado.
El subdirector de Migración, Dagger Hernández, dijo que el objetivo de esta medida es que las personas a quienes se les rechazó su solicitud de refugio no caigan en una situación de mayor vulnerabilidad y puedan seguir viviendo en Costa Rica de manera regular.
Esta categoría especial podrá ser otorgada por el plazo de 2 años, prorrogable por periodos iguales, y el beneficiario tendrá la libertad de desempeñar cualquier actividad laboral remunerada por cuenta propia o en relación de dependencia, según indica la resolución de migración publicada este jueves en el diario oficial La Gaceta.
Y ahora le traemos una convocatoria. El próximo domingo van a cerrar las postulaciones que incluye interesados desde Cuba a microproyectos comunitarios que auspicia el programa Aulas Abiertas con sede en Perú. Vamos con los detalles con Yolanda Huerga.
Las convocatorias para postulaciones sobre microproyectos comunitarios auspiciadas por Aulas Abiertas cerrarán el próximo 15 de noviembre.
A finales de agosto lanzamos esta convocatoria. Son 2 concursos. Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil y el otro es microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana.
Dijo Diego Hato, coordinador de Aulas Abiertas, que es un programa con sede en Perú que busca fortalecer los principios de liderazgo democrático entre la juventud y los activistas de la sociedad civil cubana.
Nosotros estamos muy entusiasmados de seguir recibiendo propuestas. Hemos recibido propuestas relacionadas a la formación, por ejemplo, democrática y económica de jóvenes, porque muchas veces no se entiende cuál es la relación que hay entre la economía justamente con la democracia. También hemos recibido propuestas para defender los derechos de las mujeres y para defender también los derechos de las personas LGTBIQ.
Postulantes que aún estén interesados deberán enviar sus propuestas al correo info@aulasabiertas.net y los elegidos serán avisados el 30 de noviembre.
Igual hacer alguna consulta al correo y nosotros estaremos muy felices de poder recibir sus iniciativas.
Las propuestas seleccionadas deberán ejecutarse entre diciembre de 2020 y junio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Seguimos con informaciones. La republicana Nicole Mayotakis, de raíces cubanas, confirmó este jueves su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre y que representará al Distrito 11 de Nueva York en el Congreso.
Mayotakis, que ya había declarado victoria en la misma noche de las elecciones, será la única representante del Partido Republicano en la delegación de la Gran Manzana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Su rival, el congresista demócrata Max Rose, admitió este jueves su derrota al hacerse evidente que ya no tenía opciones de imponerse, a pesar de que el recuento de votos por correo aún continúa.
La republicana Mayotakis tiene 39 años de edad, es hija de inmigrantes de Grecia y Cuba y ha prometido combatir el socialismo de estilo cubano, venezolano y nicaragüense, así como dentro de los Estados Unidos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Seis con 47 minutos, el tema lo indica nuevamente. Vamos a conocer el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, estoy mirando el mapa del Centro Nacional de Huracanes y se ha desarrollado la onda tropical del Caribe Central que decíamos. ¿Va a tener el mismo recorrido de ETA?
Parece. Vamos a hablar sobre ella, por lo menos en 2 oportunidades. Bueno, Ariane, efectivamente, la bien estructurada onda tropical del Mar Caribe Central se extiende esta mañana desde las costas de Haití hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia. La onda, Ariane, que está provocando una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parece mejor organizada en las últimas horas. Se espera un desarrollo adicional de este sistema en que se mueve, que pudiera desarrollarse como una depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras se mueve hacia el oeste rumbo al mar Caribe Occidental, que estaría ahí cerca de Nicaragua y al sur de Pinar del Río. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba. Han mejorado las condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos, pero más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta que Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva prohibiendo a ciudadanos estadounidenses invertir en empresas chinas que negocien con el Ejército Popular del país asiático.
La Paz. El abogado boliviano Wilfredo Chávez, exministro y defensor del expresidente Evo Morales, juró este jueves como nuevo procurador general de Bolivia, con la promesa de llevar adelante una defensa acérrima de los intereses del Estado.
Antofagasta. Dirigentes de pescadores de regiones del norte de Chile denunciaron presencia de embarcaciones clandestinas chinas frente a sus costas. Si bien desde la Cancillería se advierte que no ha sido necesario un reclamo formal al régimen chino, una parlamentaria de la zona norte pide investigar a la luz de las denuncias que se multiplican.
Europa.
Cambridge. AstraZeneca cerró acuerdos para suministrar más de 200 millones de dosis de su vacuna candidata contra el coronavirus SARS-CoV-2 a 6 países de América Latina, tales como Argentina, Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y México, según informó la compañía farmacéutica.
Roma. El Papa Francisco expresó su deseo de visitar Corea del Norte en el futuro, reafirmando nuevamente su postura de llevar la paz a la península de Corea. El pontífice manifestó su intención el mes pasado en una reunión con el embajador de Corea del Sur ante el Vaticano.
París. Las autoridades sanitarias de Francia registraron 35.879 nuevos casos de COVID-19 y 329 muertos a causa de la enfermedad en una jornada previa catalogada como dramática.
Asia.
Kiev. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, fue hospitalizado luego de que esta semana anunciara que había contraído coronavirus. Zelensky sigue trabajando desde su habitación y solo tiene síntomas leves, aseguró su portavoz Julia Mendel.
Islamabad. Al menos una persona murió y otras 5 resultaron heridas después que las fuerzas de seguridad de la India atacaran pueblos en regiones en disputa de Cachemira, según informó el ejército de Pakistán tras las crecientes tensiones entre ambos países.
Pekín. El Ministerio de Salud de China informó este viernes que se han contabilizado 8 casos de coronavirus, todos ellos importados, lo que supone un significativo descenso en comparación con las cifras de esta semana, con días en los que superaron los 40 contagios diarios.
Oriente Medio.
Monrovia. Al menos 74 migrantes murieron en un naufragio frente a la costa libia, dijo la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Se informó que la embarcación transportaba a más de 120 personas, entre ellas mujeres y niños.
Al-Raqqa, el grupo terrorista Estado Islámico, se atribuyó la responsabilidad de la explosión de una bomba que golpeó una conmemoración de la Primera Guerra Mundial en un cementerio no musulmán en Arabia Saudita, que hirió a 2 personas.
El Cairo. 8 miembros de la Fuerza Multinacional de Observadores en el Sinaí egipcio, entre ellos 6 estadounidenses, un francés y un checo, murieron en el accidente de su helicóptero, según un comunicado de dicha fuerza.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
He venido contando en mis últimos comentarios la falta de libertad religiosa en la isla desde el arribo de la Revolución Comunista en el 1959. Ya desde el 1961, el desaparecido dictador Fidel Castro expulsó los 136 sacerdotes católicos, de los cuales hablé anteriormente. El Vaticano adoptó una política de convivencia con la dictadura, olvidándose de que Jesucristo nunca pactó con los tiranos. Enviaron a la isla un nuncio apostólico, conocido como el Obispo Rojo. Se llamaba este hombre César Sacchi, Monseñor Sacchi. Cuando presentó credenciales al dictador y salió de esa ceremonia, le declaró a la prensa que lo esperaba, que después de conocer y conversar con Fidel Castro, podía decir que este era un hombre de valores profundamente cristianos. Esa misma noche, en los paredones de la prisión de La Cabaña, en La Habana, eran fusilados varios jóvenes católicos gritando ¡Viva Cristo Rey! Y a partir de ese momento, con la complicidad y el apoyo del nuncio de otro cura cubano, Carlos Manuel de Céspedes, y después del tristemente célebre Jaime Ortega y Alamino, la Iglesia Católica se convirtió en cómplice de la dictadura. Hace unos días, exactamente el 30 de octubre, la Iglesia Bautista Edén fue demolida. En la reseña de este año, acto barbárico, Cubanet publica una foto de las ruinas el día 13 de este mes de noviembre. El pastor evangélico Alain Toledo Valiente, miembro de la red Sendas de Justicia, fue arrestado por la policía política cuando filmaba el suceso y lo transmitía en vivo por las redes sociales. Jamás la Iglesia Católica Cubana ha denunciado la demolición de un templo o casas de oración, porque, como todos ustedes saben, le rezan al mismo Dios. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con 55 minutos, tiempo de noticias de los deportes. Ya está con nosotros en este viernes Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, les cuento que el cubano José Pito Abreu fue seleccionado jugador más valioso de la Liga Americana. Esto se conoció ayer cuando se informaron acerca de los ganadores de estos prestigiosos premios por la Liga Nacional. El ganador fue el inicialista de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman. Pero bueno, lo de Abreu, realmente lo estábamos esperando. El caso del Cienfueguero, con 33 años ya en las Grandes Ligas, pues se tiene, 33 años de edad, quiero decir, pues recibió 21 de los 30 votos posibles para la primera posición. Recuerden que Abreu lideró todas las mayores en impulsadas con 60 y total de base 148. Fue líder en la Liga Americana en hits con 76 y en promedio slugging con 617. Pues jugó todos los partidos de esta temporada, que fueron tan solo 60, como recordarán, por la pandemia del coronavirus. Así que Abreu, habiendo bateado para 317 con 19 jonrones, se está llevando el premio a jugador más valioso, y de esta manera se convierte José Pito Abreu en el cuarto jugador de la franquicia de Chicago, de los Medias Blancas, en ganar esta distinción. Anteriormente lo habían hecho Frank Thomas, Dick Allen y Nelly Fox. También se convierte en el tercero en la historia de las mayores, tercer cubano que se lleva un premio MVP, o sea, jugador más valioso de la liga. Fueron ellos antes José Canseco y Zoilo Versalles. Así que, bueno, lo de Abreu, para hacer historia seguramente con ese paso que lleva, no tengo la menor duda de que pueda ser elegido en un futuro para el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Ya les estaba comentando que, bueno, Freddie Freeman lo ganó por la Liga Nacional. El inicialista de los Bravos de Atlanta se llevó 28 de los 30 posibles puntos para primera posición para ese galardón, quiero decir. Segundo fue Mookie Betts, quien también se esperaba muchísimo que pudiera hacerlo, el jugador de los Dodgers, que lo había ya conseguido en la Liga Americana junto a los Medias Rojas de Boston. Ahora se esperaba un poco que Mookie Betts también hubiese tenido su chance, pero bueno, no fue así. Freddie Freeman es el jugador más valioso de la Liga Nacional. Cambiando de tema, bueno, hubo partidos de eliminatoria en la Conmebol, o sea, en Sudamérica. Eso fue ayer jueves. Bolivia cayó ante Ecuador 3-2, mientras Argentina igualó con Paraguay en un esperado encuentro. Ambos anotaron un gol. Habrá partidos hoy: Colombia frente a Uruguay, Chile frente a Perú, y Brasil irá contra Venezuela. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete en punto de la mañana. Muy buenos días. Aquí está usted en sintonía con Radio Martí. Este es el gigante informativo de las mañanas. Estamos de lunes a viernes desde las 6 hasta las 8 con las noticias de Cuba y del resto del mundo para que su amanecer sea bien informado y sobre todo para que tenga la información sin ningún tipo de censura. Nosotros continuamos aquí en este viernes 13 de noviembre del año 2020. Que está el equipo que le acompaña, el ingeniero de sonido, Udi Giró, en la producción Exilda Jona, en la sala de redacción Alberto Müller, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Y ahora sí, nos vamos a titulares.
Varios opositores, periodistas independientes y artistas fueron detenidos en la isla.
Cubanos residentes en Paraguay protagonizaron una protesta frente a la embajada cubana para denunciar los atropellos del régimen.
Turistas rusos con COVID-19 en Cuba aseguran que se sienten como rehenes.
Peligra la campaña tabacalera y los cultivos de ciclo corto en Cuba tras el paso de la tormenta tropical ETA, así lo aseguran agricultores a Radio Martí.
La Unión Europea extiende por un año las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense advierten que el país será el segundo en Centroamérica en imponer la cadena perpetua.
Radio Martí Noticias.
Vamos a iniciar ya este espacio informativo con noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos ya en la isla. La seguridad del Estado detuvo este jueves al activista por la igualdad racial, Juan Antonio Madrazo Luna. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
Oficiales de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria arrestaron este jueves en su casa del Vedado, en La Habana, al coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna.
Bueno, vinieron dos agentes de la seguridad y dos policías. Se presentaron con la orden de registro y de detención.
Denunció su hermana, Jacqueline Madrazo.
El detenido aquí no te dan explicación de nada.
Los efectivos policiales practicaron un registro en la casa del activista.
Pero lo que se llevaron fueron la laptop de trabajo, una impresora, una grabadora Madrazo de periodismo que tenía, algunos documentos de trabajo.
En la mañana de este mismo día fueron detenidos por unas horas en la unidad policial de Antilla, en la provincia Holguín, los colaboradores del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, Braulio Jastí y Esber Rafael Ramírez.
Me amenazó el mayor Henry Borrero Peña, el jefe de enfrentamiento, dándome a conocer que muy pronto estaría preso y que se decomisaba la cámara porque la estamos usando usurpación de funciones. Y el esbirro Henry me dijo de que yo era un afiliado de Madrazo.
Al cierre de este reportaje se desconoce en qué centro de detención se encuentra Madrazo Luna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Otra de las detenidas ayer, aunque ya está libre, fue la periodista Ileana Hernández. Fue en un flagrante abuso de la fuerza policial. La mantuvieron detenida por varias horas en la estación policial de Cojímar en La Habana del Este.
Me detuvieron ahí en la Villa Panamericana, me llevaron para Cojímar, para la estación de Cojímar. Ahí estuve hasta las 7 de la tarde en un salón de reuniones porque no me metieron en calabozo ni nada. Y a las 7 me dieron mi teléfono y me dijeron que me podía ir.
Entre tanto, el artista visual y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido este jueves al salir de la vivienda de su amiga y artista de la plástica Claudia Acevedo en el municipio Playa, en La Habana. La actriz y activista Iris Ruiz, integrante del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, denunció la detención a Radio Martí.
Nos enteramos por Claudia Acevedo, que nos llamó. La llamada entró a la 1:45, llamó a Mauri y le dijo que acababan de detener a Luis saliendo de la casa de ella. Ellos dos estaban saliendo, estaban en Playa, en el municipio Playa, iban saliendo de la casa y abajo ya estaba la patrulla ya, sin nada, sin aviso, sin motivo, sin haberlo llamado para decirle nada, sin nada que tuviera que ver con Nazobuco, nada. Los estaban esperando ahí, abajo de la casa de esa muchacha, que Luis estaba ahí de visita, y saliendo ellos de la casa, esa gente estaban ahí ya y lo cogieron ahí mismo, pam, para adentro y ya. Ni idea de para dónde se lo llevaron. Claudia Acevedo, tía de Luisma, artista plástica, no fue detenida.
Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado en horas de la noche, además del periodista independiente Héctor Ruiz Valdés Cocho.
Y vamos a conocer lo que hicieron unos cubanos residentes en Paraguay. Ellos se han manifestado pacíficamente frente a la embajada de Cuba en esa nación suramericana. Ibé Pacheco tiene los detalles.
Cubanos que integran la agrupación patriótica Ignacio Agramonte se dieron cita en la mañana del miércoles 11 de noviembre frente a la Embajada de Cuba en Asunción, Paraguay. Según Manuel Pita, uno de los integrantes de la organización, quien no pudo estar presente, hasta la sede diplomática del régimen llegaron alrededor de 30 cubanos.
En una caravana de autos llevamos una batucada, que es una banda de música con tambores. Fueron unas cuantas cuadras delante de la embajada, las consignas, los carteles, el comunicado que se leyó. Habían 30. Yo, por ejemplo, no pude estar físicamente allí.
Llevábamos días organizando la demostración hasta que finalmente pudimos usar el factor sorpresa, porque contábamos con que la embajada cubana citara a algunos simpatizantes, afirma Pita.
La percepción que tiene la sociedad paraguaya sobre el gobierno cubano es que es un gobierno benévolo, con un lindo sistema de salud y de educación gratis, que no se corresponde con la realidad, como sabemos nosotros, ¿no? Convocamos a dos manifestaciones previas no reales. Ellos convocaron una reunión de urgencia con sus simpatizantes en Paraguay. Finalmente decidimos hacerla real. No le avisamos a nadie para tener de facto sorpresa de ahí nuestro lado.
Manuel Pita, cubano que reside en Paraguay hace 5 años, precisó a Radio Martí que la respuesta de la embajada del régimen fue filmar a los cubanos que se expresaban libremente y con permiso de las autoridades paraguayas, mientras algunos vecinos bailaban al son de Willy Chirino. Según Pita, algo que no esperaban.
Un señor de la embajada se subió al tejado y grabó todo. Y había una vecina, una ancianita de 82 años en un balcón bailando con la música de Willy Chirino. Los vecinos, cuando escucharon, se sumaron y iban hasta lo que estaban ahí dándole mensajes de aliento. Vamos a sacarlos a todos de Latinoamérica, a todos los comunistas, no los queremos.
Manuel Pita dijo a Radio Martí que la agrupación Ignacio Agramonte está integrada por 50 cubanos que residen en Paraguay, algunos en Asunción, la capital, y otros en ciudades del interior del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y volvemos a la isla. Un grupo de turistas rusos que llegó a Cuba y dieron positivo al COVID-19 denuncian las pésimas condiciones del lugar donde se encuentran aislados. Grisel González tiene los detalles.
Colchones sin sábanas, el baño sin puerta y 4 personas en una misma sala. Es la situación que viven turistas rusos que llegaron a Cuba y fueron aislados después de que más de una docena de ellos dieran positivo al COVID-19, según publicó el medio de prensa ruso businessfm.ru. Tatiana Konkova, en su cuenta de Instagram, ha documentado la odisea que viven en la isla. Ella es integrante de un primer grupo de turistas que llegaron a Cuba y fueron sometidos a pruebas del COVID-19. Las pruebas fueron hechas en el baño del aeropuerto. El vuelo llegó a la isla el 4 de noviembre con 220 pasajeros. En una de las publicaciones dijo que los mantienen en un búnker. Una de las afectadas con un niño pequeño, desesperada, denuncia que está viviendo un infierno. Nos sentimos como rehenes. Hicieron una prueba. Dijeron que nos trasladarían a otro hotel, donde habría condiciones, porque no puedo vivir así. El niño es pequeño. La comida es asquerosa. No podemos. Por favor, muévanos a una ubicación normal en algún lugar. Estamos listos para estar aislados, pero no aquí. Nadie quiere hablar con nosotros. Uno de los pacientes provenientes de Rusia dice que la edificación en Morón le recuerda a un estudio de cine que reproduce la época soviética. Muestra la habitación con puertas deterioradas, al igual que el baño. Ya son dos los vuelos turísticos provenientes de Rusia hacia Cuba en los que se reportan casos de COVID-19. El sitio digital Tourdom informa que en el vuelo Azur Air ZF-535 del 9 de noviembre desde Moscú hacia Cayo Coco se identificaron 14 pasajeros positivos de COVID-19. La prensa rusa considera que los turistas rusos a los que le han diagnosticado COVID-19 en Cuba son como rehenes que terminaron en el infierno cuando pensaban viajar al paraíso. Grisel González, Radio y Televisión Martí.
7:09, estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y continúa el acoso de la policía política en contra del activista holguinero Ramón Zamora. Así lo denunció el traumatólogo en una entrevista con Tomás Cardoso.
Bueno, de hecho bastante complejo porque realmente cuentan tres arrestos, si contamos que el 31 de octubre, ya a finales del mes pasado, se produjo el primer arresto y luego le siguió otro el día 4 de noviembre y otro el 6 de noviembre. O sea que la represión ha sido constante por parte del aparato de la seguridad del Estado el 31 de octubre, justo para evitar esta convocatoria que hubo para el sector privado, donde se estaba convocando a todos los cuentapropistas a que salieran a la calle a reclamar sus derechos, y una de las cosas por las que fui arrestado fue justamente por eso, ya que soy uno de los sindicalistas independientes de acá de la provincia de Holguín, que pertenezco también a la Asociación Sindical Independiente de Cuba. 4 días después, el miércoles 4 de noviembre, igual fui arrestado cuando andaba buscando por el casco histórico acá en la provincia de Holguín omeprazol y amoxicilina por toda la farmacia, y no encontré absolutamente nada, sí, pero sí encontré el arresto a esta hora de las 9:41 de la mañana, donde fui llevado igual hasta el anillo, ya que según información que tenían ellos, ese día yo estaba incluido en un listado donde iba a ir al obispado acá en Holguín a entregar una carta al obispo junto con otras personas. Y luego el viernes 6 me arrestaron para cuestionar mis recorridos por el reparto Alcides Pino y los perímetros del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, donde ellos están manifestando que tengo un seguimiento, que están al tanto mío, que no se me vaya a ocurrir hacer cualquier cosa, y que en cuanto a mi gastritis, a mi úlcera, que bueno, si un día llegara a sangrar, bueno, pues a cualquiera se accidenta y puede haber cualquier tipo de shock anestésico. O sea, que ya directamente de parte de ellos están saliendo estas amenazas y quiero denunciar ese detalle, no sea que realmente a las crisis que yo enfrento y enfrentando también la crisis medicamentosa que hoy vive todo el pueblo holguinero, pues denuncio esto por si me veo forzado a llegar a un salón quirúrgico y me pasara cualquier tipo de este tipo de acción con lo que ellos me están amenazando, pues quiero que ya de todo el mundo que escucha Radio Martí, pues escuche que estoy siendo amenazado con mi vida también. Lo otro es que la constante vigilancia de la presidenta del CDR, que vive justamente frente a mi casa, y cada paso que yo doy, cada salida que hago, que esta señora se llama del Luis Remedio Alfonso, y hostigadora por completo, propia del aparato, y cuando salgo siempre está informando cualquier tipo de detalle, personas que vienen a mi casa, todo eso, y pues cuando salgo a las calles, bueno, pues mantengo este seguimiento.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
A las 7:13, vamos a otro tipo de información. Vamos a hablar ahora de Venezuela.
La Unión Europea decidió extender sus sanciones al régimen en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela hasta el 14 de noviembre del año 2021.
El Consejo Europeo dijo en un comunicado que la decisión se tomó ante la crisis política, económica, social y humanitaria en Venezuela, con acciones persistentes que menoscaban la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos.
Las sanciones al gobierno en disputa de Maduro incluyen el embargo de armas y equipos que pueden utilizarse para la represión.
También contemplan la prohibición a 36 funcionarios, entre ellos el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, de entrar a los países de la Unión Europea y la congelación de sus activos.
Y por otra parte, el diputado Nicolás Maduro, declaró que la Unión Europea está jugando un indignante y triste papel luego que el bloque renovara las sanciones impuestas a entidades de Venezuela y a unos 36 funcionarios de su gobierno.
Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la ausencia de condiciones para realizar elecciones parlamentarias competitivas en Venezuela.
La entidad hemisférica urgió al Estado venezolano a que se observe el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos y los principios democráticos.
Asimismo, instó al Estado venezolano a que realice en un plazo razonable elecciones legislativas transparentes, imparciales, plurales, competitivas y con observación internacional.
La Comisión reiteró que Venezuela atraviesa una profunda crisis de institucionalidad democrática y que su superación debe hacerse de forma pacífica y dentro de los cauces del Estado de Derecho y de la Constitución.
El régimen de Nicolás Maduro convocó elecciones a la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre próximo, pero la oposición mayoritaria anunció que no participará por considerarlas fraudulentas.
Y seguimos en Venezuela. La pobreza, un tema. Ella ha alcanzado este año un 73% de los hogares. Un récord histórico según un informe de condiciones de vida realizado por una reconocida organización no gubernamental de ayuda humanitaria. Álvaro Algarra tiene los detalles desde Caracas.
Alimentarse 3 veces al día en Venezuela para mantener una vida saludable se ha convertido en una tarea cuesta arriba para miles de familias en el país. De acuerdo con el más reciente informe de la ONG de ayuda humanitaria World Vision International, 7 de cada 10 hogares no tienen suficiente comida para subsistir debido al empeoramiento de la situación familiar en cuanto a ingresos.
En ese contexto, el equipo de La Voz de América en Caracas se trasladó hasta la populosa barriada de Chapellín, donde ciudadanos expresaron las dificultades que tienen para acceder a lo básico.
Yo se lo voy a decir de mi parte. Yo soy una persona que todavía yo trabajo, ¿no? Yo tengo un salario, ¿ves? Y yo me comía 3 comidas. Y ahorita sí, me como 2. ¿Ves? Porque no me alcanza el salario para comer así, pues.
Crítica. Bastante fuerte, porque todos lo están vendiendo en dólares y nosotros estamos cobrando en bolívares.
No obstante, otros destacan que los planes de alimentación subsidiados por la administración en disputa del país a muy bajo precio son un paliativo importante de las necesidades alimentarias de los ciudadanos.
Hay alimentos, hay alimentos hay, siempre ayuda el gobierno con la caja de los PLAE. Eso estabiliza bastante las cosas. Traen mercancía de todas partes de Venezuela, pero no alcanza para comprarlo.
El estudio precisa que en promedio los venezolanos que viven en extrema pobreza en el país reciben un ingreso que solo les permite adquirir el 0.9% de la canasta básica de alimentos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
7:17, vamos nuevamente a tener el contacto con Lázaro Domínguez. Es viernes, pero yo creo que se prevé un fin de semana bastante húmedo con este disturbio que se comienza a generar. Lo que sí sabemos, Lázaro, es que se prevén posibles inundaciones en la Española.
Efectivamente, Ariane, con la presencia de esta fuerte onda tropical rumbo a las aguas del Caribe Occidental, donde todos los intereses sobre Nicaragua y Honduras deben monitorear el progreso de este organismo y con independencia de su desarrollo. Esta fuerte onda tropical debe llevar intensas lluvias esta mañana y en la tarde sobre las porciones de La Española, con inundaciones que eventualmente pudieran afectar también el paso de los vientos y las provincias orientales cubanas en el curso de este fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:19, vamos a más informaciones y comenzamos en Estados Unidos.
El ambiente político continúa siendo incierto, pues el presidente Donald Trump sigue sin reconocer la trayectoria o la proyectada victoria, quiero decir, presidencial de Joe Biden, y el mandatario ha presentado varias demandas alrededor del país, las cuales estarían retrasando las certificaciones de los cómputos finales en varios estados de la Unión. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, tiene el informe.
Ha pasado más de una semana desde las elecciones y el presidente Donald Trump sigue adelante con sus batallas legales para disputar el resultado de los conteos en varios estados cruciales como Georgia, Michigan y Arizona. Esto ocurre mientras lentamente más republicanos estarían aceptando al demócrata como ganador. El mandatario denunció varias irregularidades, como por ejemplo este jueves en Twitter, cuando dijo que un sistema electrónico de votación llamado Dominion canceló votos a favor de él o fueron cambiados a favor de Biden. En este caso, como en los anteriores, no presentó pruebas concretas de posible fraude. Trump estaría impulsando auditorías posteriores a las elecciones para que revisen el proceso de conteo y en Pensilvania lanzó 5 nuevas demandas con el objetivo de bloquear la certificación de los resultados.
Es posible que si levantan suficiente polvo y suficientes acusaciones e incertidumbre, potencialmente podrían convencer a las legislaturas controladas por los republicanos para que presenten una lista de electores rivales que se opongan a lo que los votos en el estado o los votantes en el estado decidieron. Eso sería un paso extraordinariamente extremo. Realmente sería un golpe contra el pueblo estadounidense y una destrucción del proceso democrático.
Mientras dos estados, Michigan y Georgia, empezaron un recuento, incluso si Trump tuviera éxito en algunas de sus demandas, los analistas dicen que es poco probable que anulen la proyectada victoria de Biden.
Parece razonable lo que los medios, tanto de izquierda como de derecha, han concluido, que es imposible que Trump compense el déficit que enfrenta ahora en estados claves como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Nevada.
El diario The Washington Post reporta que, en aparente indicación de que tal vez podría estar empezando lentamente a aceptar su derrota, Trump estaría hablando en privado de postularse para las elecciones de 2024. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y el gobierno del presidente Donald Trump dio a conocer el jueves un decreto que prohíbe las inversiones estadounidenses en empresas chinas que, según Washington, son propiedad o están controladas por el ejército chino, elevando la presión sobre Pekín tras las elecciones presidenciales.
La medida, que fue reportada en exclusiva por Reuters temprano el jueves, podría afectar a algunos gigantes chinos como las firmas de telecomunicaciones China Telecom Corp. Limited, China Mobile Limited y el fabricante de equipos de vigilancia Hikvision.
A partir del 11 de enero, la orden presidencial prohibiría cualquier transacción de personas estadounidenses en activos de 31 empresas chinas que están desde este año en una lista del Departamento de Defensa por sus nexos con el ejército chino.
En el decreto, el presidente Trump dijo que encontró que China explota cada vez más el capital estadounidense para sus propios beneficios y permite el desarrollo y modernización de sus aparatos militares, de inteligencia y seguridad, lo que continúa permitiendo que amenace directamente al territorio de los Estados Unidos y sus fuerzas en el extranjero.
Y la Agencia para los Medios Mundiales de Comunicación de los Estados Unidos, USAGM, condenó el ataque con bomba del jueves 12 de noviembre en Afganistán, en el que muriera Mohammad Yazdayi, periodista de Radio Europa Libre y Radio Libertad, y otras 3 personas resultaron heridas.
Michael Pack, director general de USAGM, declaró que el ataque contra Mohammad Ilyas Daiye, que reportaba en Afganistán para la radio local conocida como Radio Azadi, fue un acto cobarde y un asalto a los universales principios de la libertad de expresión.
Agregó que estaba profundamente entristecido por la muerte de Muhammad y ofreció sus más profundas condolencias a su familia, al tiempo que hacía un llamado para la aprehensión y enjuiciamiento de los responsables del asesinato.
Dayi, de 33 años, resultó muerto cuando explotó una bomba colocada en su vehículo. Su hermano y otras dos personas, incluyendo un niño, resultaron heridos por la explosión. Le sobreviven su esposa y una hija de menos de 2 años de edad.
Michael Pack lamentó la suerte corrida por uno de sus valientes periodistas y agregó que su institución está comprometida para con el pueblo de Afganistán y con los medios de comunicación del país con los que trabaja para verificar la libertad de palabra.
Y por otra parte, organizaciones de la sociedad civil advierten que Nicaragua retrocede en el respeto a los derechos humanos tras una reforma constitucional que busca implementar la cadena perpetua. Donaldo Hernández reporta desde Managua.
Las reformas a la Constitución Política de Nicaragua para implementar la cadena perpetua preocupa a instituciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos por considerar que los ciudadanos que sean condenados con esa pena no tendrán una segunda oportunidad.
Nuestro sistema penitenciario, el fin último es justamente la reinserción de la sociedad, de la persona que ha cometido un delito. Esto no sucede con un cambio de lo que sería esta reforma constitucional.
Mientras que otras reconocidas organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos explican que Nicaragua se convertiría en el segundo país de Centroamérica con ese sistema penal.
Y aquí en Centroamérica la única legislación que aparecería más gravosa para las personas que están privadas de libertad o que pueden ser privadas de libertad sería la de Guatemala.
Sin embargo, el diputado Edwin Castro, jefe de bancada del Partido Oficialista, asegura que la cadena perpetua viene a modernizar el sistema penal de Nicaragua.
Viene a poner a Nicaragua en tono con 180 países del mundo.
Está previsto que la cadena perpetua se implemente en los primeros meses del próximo año, luego que la Asamblea Nacional ratifique esta reciente reforma a la Constitución Política. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Hablemos ahora de Bolivia. La justicia de ese país decidió anular las órdenes de aprehensión para exfuncionarios del gobierno de Evo Morales. Fabiola Chambi amplía esta información.
5 exministros del gobierno del expresidente Evo Morales, que permanecían durante casi un año asilados en la Embajada de México en La Paz a la espera de un salvoconducto, abandonaron la legación diplomática luego que la justicia dejara sin efecto los mandamientos de apremio. Medios locales informaron que Juan Ramón Quintana, Luis Arce, Javier Zabaleta, Hugo Moldis y Vilma Alanoca dejaron la residencia del embajador de México en Bolivia. Las exautoridades enfrentaban procesos judiciales por supuestos delitos de terrorismo y sedición, entre otros. Tras los conflictos postelectorales que derivaron en la anulación de las elecciones y la renuncia del expresidente Evo Morales. En entrevista con La Voz de América, la abogada penalista, ex jueza y expresidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, analizó la situación.
Tendríamos que conocer cuáles han sido presuntamente los defectos procesales por los cuales se deje sin efecto mandamientos de aprehensión. Entonces, ¿qué necesitamos? Un servicio de justicia absolutamente garantista, independiente del poder.
Sin embargo, estas decisiones de la justicia boliviana en el momento en que el nuevo gobierno es asumido por el movimiento al socialismo generaron críticas sobre la independencia de poderes, como expone la asambleísta y activista del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Lisette Beramendi.
Mientras no tengamos jueces y fiscales capaces, probos, independientes, no vamos a tener un Estado de Derecho.
Mientras tanto, el expresidente Evo Morales, que ya se encuentra en el trópico de Cochabamba, aseguró que defenderá el proceso de cambio. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
7:27, tiempo de noticias internacionales.
Rusia alista sanciones contra Francia y Alemania en respuesta a las de la Unión Europea por el caso del opositor Alexei Navalny. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
Rusia prepara sanciones contra colaboradores de los dirigentes francés y alemán en respuesta a las adoptadas por la Unión Europea a raíz del supuesto envenenamiento del opositor Alexei Navalny, anunció el jueves Moscú.
Dado que Alemania fue la fuerza impulsora detrás de las sanciones de la Unión Europea relacionadas con Navalny,
Dado que estas sanciones afectan directamente al personal superior de la administración presidencial de la Federación Rusa, nuestras sanciones de respuesta las reflejarán.
Las sanciones apuntan a miembros dirigentes de los aparatos de Alemania y de Francia, en referencia probablemente al Eliseo y a la Cancillería alemana, pues París y Berlín habían sido los motores de la adopción de las medidas contra Rusia. La Unión Europea anunció en octubre una lista de 6 personalidades sancionadas en relación al supuesto envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny, con ayuda de un producto neurotóxico de la familia del Novichok, detectado por Alemania, donde el opositor estuvo hospitalizado en estado grave. Moscú rechazó cualquier responsabilidad en este caso y mencionó repetidamente un complot occidental para perjudicar a Rusia, que afirma que Navalny, atendido después de sentirse mal en un avión, no tenía ningún veneno en su organismo cuando fue hospitalizado en Siberia. El opositor prevé volver a su país tras su convalecencia en Alemania.
Irán sigue aumentando su arsenal de uranio poco enriquecido, más allá de los límites establecidos en el acuerdo nuclear del año 2015, con potencias mundiales y enriqueciéndolo más de lo permitido. Así lo afirmó el Organismo Internacional de la Energía Atómica.
El organismo de la ONU incluyó la información en un documento confidencial distribuido a los países miembros y al que tuvieron acceso varias agencias internacionales de noticias.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30. Muy buenos días. Ya iniciamos la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martín Noticias. Hasta las 8 vamos a estar acompañándoles con la información y luego ya llegan estos muchachos de Levántate Cuba con todo el acontecer también de informaciones que tienen. Nosotros continuamos aquí en este viernes 13 de noviembre del año 2020. El equipo que está integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, en la sala de redacción Alberto Müller y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y el Paul Spear. 7:31. Tiempo de noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos nuevamente en la isla para las informaciones. Las secuelas que dejó la tormenta tropical ETA incrementarán el desabastecimiento de alimentos en Cuba, dijeron a Radio Martí agricultores y periodistas independientes desde varias zonas de la isla. Tomás Cardoso tiene el informe.
Las intensas lluvias que provocó en Cuba la tormenta tropical ETA compromete la campaña tabacalera, así como dañó seriamente los cultivos de ciclo corto, lo que afectará aún más el suministro de alimentos, informan desde la isla residentes en los territorios más afectados. En San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, se perdieron las posturas de tabaco recién sembradas y la aseguradora gubernamental acumula impagos durante años con los campesinos, comenta el tabacalero Osmani Poveda Hernández.
El tabaco que está sembrado, todo se ha perdido. Aquí tenemos problemas con el seguro. Todavía desde hace 4 o 5 años nos debe dinero. A mí, al hermano mío, nos debía como 6.000 pesos y hay muchos campesinos afectados con eso. Ahora, perderse la cosecha, ya no tenemos nada. Esperar al año que viene.
Desde los palacios, también en el occidente del país, el agricultor Esteban Ajeti informa que las pérdidas en la agricultura son serias.
La situación del alimento, ahora con estas aguas torrenciales, lo poquito que había de vianda y algunas otras cosas, se va. Yo pienso que la situación va a ser crítica.
El periodista independiente Guillermo del Sol en Santa Clara cuenta que todavía hay pueblos aislados por las inundaciones en el territorio de Villa Clara.
El
los 55 años que tengo de vida, jamás había visto llover en tan poco tiempo con tanta intensidad. La yuca se perdió con la lluvia. La cosecha de frijoles prácticamente está perdida. Está perdida la primera cosecha de tomate y está perdida la última cosecha de arroz del año en los campos tanto particulares como del estado.
Muy compleja califica el también comunicador Adriano Castañeda el panorama agrícola y también los daños en el fondo habitacional en Santi Espíritus.
Grandes afectaciones en las cosechas del frijol, el arroz, la yuca, el tomate, el café.
Y desde la provincia de Granma, el pequeño agricultor Emiliano González considera que los daños fueron extensos en las zonas de Pilón, Niquero y Río Cauto.
Los daños fueron cuantiosos, por lo menos por la parte montañosa y en la zona aquí donde vivo, las cosechas de tabaco fueron arrasadas completamente, los cultivos ciclo corto se echaron a perder, las cosechas de arroz colapsaron, la sobresaturación de humedad de la tierra, los cultivos no lo soportan.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a esta otra información. El opositor Osvaldo Mendoza Ferreol fue trasladado el miércoles hacia el centro de detención El Vivac en La Habana tras deponer una huelga de hambre que mantuvo durante varios días en una unidad policial de la provincia Granma. Por otra parte, no se tiene información sobre su hermano, el activista Osmani Mendoza Ferriol, quien también lleva a cabo una huelga de hambre de más de 10 días en la prisión Las Mangas en Granma, según dijo a Radio Martí desde La Habana el opositor Saqueo Báez Guerrero.
11 de noviembre, Osvaldo Mendoza Ferriol se comunicó conmigo vía telefónica sobre las 10 de la mañana, informándome que había sido trasladado desde la provincia de Bayamo hacia acá, hacia la capital, donde lo llevaban detenido, por supuesto, arbitrariamente, hacia el Viva. Y luego, al parecer, lo sería trasladado a la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas, donde, según le informaron, está reclamado, al parecer, por impagos de multa. Eso es la actualización con respecto a Osmani Mendoza Ferriol, quien también depuso una huelga de hambre luego de 13 días plantado en huelga de hambre y en estos momentos se encuentra en el Viva. Con respecto a Osmani Mendoza Ferriol, su hermano, hemos perdido todo contacto con él desde la prisión, al parecer no lo han dejado llamar y lleva hoy 15 días plantado en huelga de hambre. Tememos también por su vida, por supuesto, su vida corre peligro y seguimos aún divulgando que se encuentra plantado en huelga de hambre hasta que le permitan llamar y saber si depuso la huelga o no. Esa es la situación de Osmani Mendoza Ferrol, quien está condenado por la dictadura Castro Canel a 1 año y 6 meses en un juicio arbitrario donde no tuvo defensa, no tuvo derecho a la defensa, donde no tuvo derecho a testigos y fue condenado a 1 año y 6 meses a una injusta sanción, un delito fabricado por la policía política de desacato.
Y en horas de la mañana de este jueves, el joven cubano Julio César Smith Leonard fue sometido a una intensa sesión de interrogatorio represivo en la estación de policía en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, según dio a conocer el activista Félix Navarro.
La temática fue su participación en la protesta pública del viernes de la semana pasada en el Parque de Carlos Rojas, donde lo inculparon por el protagonismo que mostró en la misma, y en tal sentido fue amenazado con ser llevado a la cárcel por 8 años de privación de libertad. Y en todo el trayecto de las amenazas, los oficiales trataron de conseguir una declaración donde mostrara arrepentimiento por su participación en el parque y de no volver a gritar en un evento como el llevado a cabo.
Navarro agregó que el joven Julio César Smith Leonard, haciendo uso de sus derechos civiles y políticos, aseguró que lo haría nuevamente si las condiciones se repiten.
Por estas razones, opositores cubanos consideran que el malestar está aumentando entre la población. Eso debido a la situación sociopolítica en el país. José Luis Ramos conversó sobre el tema con Manuel Cuesta Morúa y Marta Beatriz Roque.
El malestar en Cuba tiene un componente fundamentalmente económico, pero también otro de carácter político, afirmó el opositor y académico Manuel Cuesta Morúa.
Las cosas que ha hecho el gobierno para tratar de sobrevivir como poder y como régimen han roto cualquier vínculo de legitimidad entre el gobierno y la gente. Y eso ellos lo saben. Hay un malestar profundo. La medida totalmente impopular, además poco inteligente, aunque puedan obtener algún dinero, pero poco inteligente, de dolarizar y segmentar el mercado, ha convertido la economía en un espacio de apartheid político y social.
Hay un grupo de personas representando a una minoría que quiere imponer su hegemonía sobre el resto de la población en medio de las severas condiciones de vida, dijo. Según Cuesta Morúa, la combinación de la represión política con el fracaso económico del régimen cubano acentúa el malestar.
En la calle, imagínate que la gente no deja de estar comentando diariamente y en voz pública y a voz populi el malestar que siente con el gobierno. Eso no se veía en años atrás.
La economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello coincide con Cuesta Morúa. Aunque el gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica pública, cada vez hay más voces críticas y disidentes, señaló.
Sí, es así. Y además de eso, muchas más personas que se atreven sin tener ningún vínculo con la disidencia ni con la oposición, que se atreven a enfrentarse a la policía, a dirigentes municipales del partido, del gobierno, etcétera, por las situaciones tan difíciles que hay.
Por su parte, Cuesta Morúa resumió la situación sociopolítica.
Difícil, extremadamente difícil y sin marcha atrás en la necesidad de cambios y reformas económicas.
El régimen cubano se burla de su propia constitución, concluyó. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, un juez federal en Washington ha dado luz verde al avance de demandas de galenos cubanos contra la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las reacciones del médico cubano Jorge González y del concejal de Río de Janeiro, Pedro Rafael Mariano de Acevedo.
La justicia estadounidense dio un paso importante para que se ventile en los tribunales de Estados Unidos una demanda contra la Organización Panamericana de la Salud por su presunto papel en el tráfico humano de médicos cubanos a Brasil entre 2013 y 2018.
Ahora acabamos de saber que hay un juez de Washington que ha abierto el camino porque la Organización Panamericana de la Salud no cuenta con privilegios para no ser juzgada por este tipo de delito y ha abierto el camino para que haga una investigación al respecto. Muy bien, pero realmente que esto traiga a la luz la verdad.
En demanda, un grupo de médicos cubanos desertores alega que la OPS conspiró con Cuba y Brasil para hacerlos trabajar de manera forzada.
Damos de apoyo a los médicos cubanos que tuvieron que venir y se quedaron obligados trabajando en Brasil, pero seguramente ya encontrarán su libertad para que puedan hacer lo que sea necesario dentro de sus libertades, trabajo y de vida.
Unos 10.000 médicos y profesionales de la salud de Cuba participaron en el programa Mais Médicos en Brasil. Las autoridades cubanas nunca dijeron cuántos médicos desertaron del programa. Tampoco han comentado sobre la demanda. Los cuatro demandantes participaron en el programa entre 2013 y 2017.
Sencillamente la Organización Panamericana de la Salud, que tenía conocimiento de lo que estaba pasando, hizo convenios con Cuba. O mejor dicho, Cuba hizo convenio a través de ellos para exportar estos médicos como una trata de esclavos profesionales a países que estuvieran dispuestos a pagar jugosas sumas de dinero por sus servicios.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades de Costa Rica informaron de la creación de una categoría migratoria especial de carácter humanitario para los cubanos, nicaragüenses y venezolanos asentados en ese país y a quienes se les haya denegado la condición de refugiado.
El subdirector de Migración, Dagger Hernández, dijo que el objetivo de esta medida es que las personas a quienes se les rechazó su solicitud de refugio no caigan en una situación de mayor vulnerabilidad y puedan seguir viviendo en Costa Rica de manera regular.
Esta categoría especial podrá ser otorgada por el plazo de 2 años, prorrogable por periodos iguales, y el beneficiario tendrá la libertad de desempeñar cualquier actividad laboral remunerada por cuenta propia o en relación de dependencia, según indica la resolución de la migración publicada en el Diario Oficial La Gaceta.
Y por otra parte, cerrarán el domingo las postulaciones que incluye a interesados desde Cuba a microproyectos comunitarios que auspicia el programa Aulas Abiertas con sede en Perú. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente reporte.
Las convocatorias para postulaciones sobre microproyectos comunitarios auspiciadas por Aulas Abiertas cerrarán el próximo 15 de noviembre.
A finales de agosto lanzamos esta convocatoria. Son 2 concursos. Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil y el otro es microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana.
Dijo Diego Hato, coordinador de Aulas Abiertas, que es un programa con sede en Perú que busca fortalecer los principios de liderazgo democrático entre la juventud y los activistas de la sociedad civil cubana.
Nosotros estamos muy entusiasmados de seguir recibiendo propuestas. Hemos recibido propuestas relacionadas a la formación, por ejemplo, democrática y económica de jóvenes, porque muchas veces no se entiende cuál es la relación que hay entre la economía justamente con la democracia. También hemos recibido propuestas para defender los derechos de las mujeres y para defender también los derechos de las personas LGTBIQ.
Los postulantes migrantes que aún estén interesados deberán enviar sus propuestas al correo info@aulasabiertas.net y los elegidos serán avisados el 30 de noviembre.
Igual hacer alguna consulta al correo y nosotros estaremos muy felices de poder recibir sus iniciativas.
Las propuestas seleccionadas deberán ejecutarse entre diciembre de 2020 y junio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
7:43, vamos con otras informaciones.
Las plataformas Facebook y Google extendieron prohibición de anuncios políticos para evitar la desinformación. El informe lo presenta la agencia France Press.
Facebook y Google mantendrán sus esfuerzos contra la desinformación en Estados Unidos. Los gigantes tecnológicos anunciaron el jueves que extenderán sus prohibiciones de publicar anuncios políticos en medio de los mensajes que circulan en la red para reforzar las denuncias de fraude del presidente Donald Trump sobre su derrota electoral ante el demócrata Joe Biden. La gerencia de productos de Facebook dijo que el periodo de la medida es indefinido mientras llegue la certificación oficial de resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 3 de noviembre. La medida es extensiva a su red Instagram y en ambas plataformas seguirán colocando etiquetas que señalan cuando hay posible información engañosa en alguna publicación. Facebook reconoció que la decisión impedirá publicar anuncios electorales en la red para la segunda vuelta de la elección del Senado que debe celebrarse en Georgia, despertando grandes críticas entre demócratas y republicanos por igual. La empresa explicó que no tiene habilidad técnica a corto plazo para activar anuncios políticos por estado o anunciante. Google también extendió su prohibición según reportes de prensa.
Y el avance de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es la mejor noticia científica del año 2020. Vamos a ver qué nos dice la agencia AFP.
La mejor noticia científica de 2020. Así calificó el director general de la Federación Internacional de Empresas Farmacéuticas a los datos preliminares sobre la eficacia de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. Una vacuna que tiene una eficacia del 90% y que es bastante segura es un avance histórico. En particular, porque creo que es una razón para creer que no será la única, veremos más buenos resultados. Según Thomas Quinney, los datos de la eficacia y la seguridad de otras cuatro vacunas desarrolladas por Moderna, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson deberían publicarse dentro de poco. Actualmente hay más de 40 vacunas en desarrollo, y un puñado de ellas está en la fase final cuando se prueban con humanos. Rusia ya empezó a utilizar la vacuna que desarrolló hace varias semanas y afirmó que tiene una eficacia del 92%. El funcionario subrayó una pregunta importante. ¿Protegerán las vacunas únicamente a las personas inmunizadas o impedirán que las personas vacunadas transmitan la enfermedad? Se trata de una cuestión que de momento carece de respuesta, pero que determinará la rapidez con la que el mundo podrá alcanzar la famosa inmunidad colectiva.
7:46, avanzamos. Informaciones porque además ya vamos a tener el último contacto en esta emisión con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Es viernes, se acerca el fin de semana y lo que sí sabemos es que hay un frente frío débil que de momento está penetrando el noroeste del Golfo. Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el frente frío débil porque la verdad que la onda polar está muy abierta, de manera que no hay posibilidades de que llegue aquí. Pero bueno, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende esta mañana hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Ariane, este nuevo frente frío penetrará el noroeste del Golfo en la mañana del domingo y alcanzará la región central del Golfo en la tarde del lunes, llegando al sudeste del Golfo en la noche del martes, de manera que estará muy débil, y en el curso del fin de semana sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, dominarán débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables. De manera que nada de frío, pero bueno, ahí estará el frentecito dando vueltas por el Golfo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes en el sur de las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental. Habrá oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Ah, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
No quiero que termine esta semana sin hacerles llegar mis saludos y mis respetos a mis comprovincianos del pueblo de Carlos Rojas por hacer lo que hay que hacer frente al abuso, frente a los maltratos y frente a los atropellos y las mentiras de un gobierno y un sistema que se burlan de las necesidades del pueblo y cada día lo entierran más en la miseria y la esclavitud. Mis saludos y mis respetos van de un modo especial para las damas de blanco Ania Zamora Carmenate y su hija Sisi Abascal, por su ejemplo de valor y civismo en la manifestación que a finales de la semana pasada estremeció a ese pueblo matancero cuando muchos de sus habitantes se lanzaron a las calles a protestar por la falta de fluido eléctrico y las constantes mentiras al respecto de los funcionarios castristas. Según puede verse y oírse en los videos que recogen los hechos y circulan en las redes sociales, tal como lo reporta cibercuba.com, mientras los manifestantes les gritaban mentirosos a las autoridades de la dictadura, a la vez que exigían la restauración del servicio eléctrico, Sisi Abascal denunciaba el abandono en que se encuentran los habitantes de Carlos Rojas, diciendo, cito, aquí no han vendido una galleta, un refresco, un pan, nadie ha ido a ese barrio de los orientales donde el agua llega a la cintura. ¿Por qué? Porque no les interesa a nadie, porque todo es un cuento y todo es una mentira. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el pueblo entero. Fin de la cita. Sé que los derrotistas y los que tratan de justificar su propio miedo dirán que no vale la pena, que ahora viene la represión y todo seguirá igual. Allá ellos, que sigan de rodillas doblando el lomo para que la tiranía les siga dando palos. Ahora bien, nadie olvide que la indignación popular es como una tromba que se va construyendo poco a poco según los pueblos se cansan de aguantar callados. Hoy en Carlos Rojas, antes en la Isla de la Juventud, mañana en cualquier otro lugar. Cuando esa tromba se desata, no hay quien la pueda parar. El régimen lo sabe, los segurosos saben que están sentados sobre un barril de pólvora. No lo olvide nadie, caray. A cada puerco le llega su Nochebuena.
Y a continuación, en el segmento de entretenimiento, Alejandro Escalona nos cuenta acerca de la subasta de objetos lujosos del rockero británico Eric Clapton, de series a estrenar de Walt Disney, y también de la cuarta temporada de la serie The Crown, La Corona, que cuenta la historia de la princesa Diana, haciendo énfasis en su matrimonio con el príncipe Carlos, su lucha contra la bulimia y varios romances.
El rockero británico Eric Clapton está subastando su yate Va Bene de 47 metros y medio de eslora. Se prevé que el yate del cantante y guitarrista de Leila alcance entre 7 y 10 millones de dólares en la subasta que tendrá lugar el 28 de noviembre en Los Ángeles. El yate, construido en 1992 y con capacidad para 14 huéspedes en 6 camarotes a todo lujo, será subastado junto a otros 300 artículos, incluyendo recuerdos de Elvis Presley y un prototipo de guitarra de Eric Clapton que nunca se fabricó, que podría alcanzar de 40 a 50 mil dólares. Walt Disney anunció que la serie de televisión de Marvel Studios, WandaVision, debutará en el servicio de transmisión Disney Plus en enero en vez de diciembre. La serie de 6 horas está protagonizada por Elizabeth Olsen como Scarlet Witch y Paul Bettany como Vision, dos personajes que aparecieron en la pantalla grande en las películas de Los Vengadores. Disney Plus tendrá un especial navideño de Lego Star Wars y la película de Pixar Soul, que estrenará el día de Navidad. La historia de la princesa Diana llegó a la serie británica The Crown, estrenada en Netflix la pasada semana, haciendo énfasis en su matrimonio con el heredero al trono, el príncipe Carlos, y su lucha contra la bulimia y varios romances. No es la primera vez que la vida de Diana es dramatizada, desde su muerte a los 36 años en un accidente automovilístico en París en 1997. Diana habló sobre su vida durante entrevistas televisivas y a Andrew Morton para la biografía de 1992, Diana, Her True Story. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete con 53 minutos. Seguimos con noticias que son bien entretenidas, pero de otro tipo, del deporte. Adelante, Bobby Salamanca Jr.
Gracias, Adriana, y un saludo a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, regresamos con los deportes. La noticia del momento, bueno, claro que sí. José Pinto Abreu, el cienfueguero inicialista de los Medias Blancas de Chicago, pues ganó el premio a jugador más valioso de la Liga Americana. Fue anunciado la noche de este jueves. Y bueno, Abreu con esta nominación se convierte en el tercer cubano en la historia de las Grandes Ligas que gana pues un premio a jugador más valioso. Lo habían hecho con anterioridad José Canseco y Zoilo Versalles. Lo cierto es que, bueno, la temporada de Abreu fue tremenda. Una temporada corta, como recordarán ustedes, todo por la pandemia del coronavirus. Tan solo se jugaron 60 partidos, pero Abreu jugó los 60 juegos. Y fue el líder en todas las mayores en impulsadas con 60, también en total de bases recorridas con 148. Lideró la Liga Americana en hits con 76 y en promedio slugging con 617. Ya les comentaba, jugó cada uno de los partidos de esta temporada 60 en total. Batió para 317 con 19 jonrones. Abreu se llevó 21 de los 30 posibles votos para primer lugar. Recordarán que el pelotero de Cienfuegos también ganó el premio a novato del año en el 2014 cuando debutó en las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago. Por la Liga Nacional, el ganador fue el inicialista de los Bravos de Atlanta, Freddie Freeman. La condecoración para Freeman, por supuesto, también le llega con 28 puntos de los 30 posibles, 28 de los 30 votos posibles. Así que este jugador de 31 años se lo lleva luego de batear para 341 con 13 jonrones, impulsó 53 carreras y también jugó los 60 partidos de esta temporada. Por supuesto, ya tenemos los jugadores que brillaron con más fuerza en esta temporada 2020, acortada, reitero, por la pandemia del coronavirus. Esperemos que para el próximo año ya el béisbol pues pueda retomar toda todo su esplendor y jugarse una temporada completa. Cambiando de tema y pasando al fútbol muy rapidito, se jugaron partidos ayer de eliminatorias en Sudamérica. Ecuador superó a Bolivia 3-2, mientras Argentina empató con Paraguay a un gol. Hoy habrá más encuentros. Colombia contra Uruguay desde las 3:30 de la tarde, Chile frente a Perú desde las 6 de la tarde, y ya a las 7:30 de la noche comenzará el partido entre Brasil y Venezuela. Argentina ahora mismo va a la cima de la tabla con 7 puntos, Brasil tiene 6, al igual que Ecuador, Paraguay 5, Colombia tiene 4, califican o clasifican los 4 primeros directos al Mundial. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Varios opositores, periodistas independientes y artistas fueron detenidos en la isla.
Cubanos residentes en Paraguay protagonizaron una protesta frente a la embajada cubana para denunciar los atropellos del régimen.
Turistas rusos con COVID-19 en Cuba aseguran que se sienten como rehenes.
Peligra la campaña tabacalera y los cultivos de ciclo corto en Cuba tras el paso de la tormenta tropical ETA, aseguran agricultores a Radio Martí.
La Unión Europea extiende por un año las sanciones al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y organizaciones de la sociedad civil nicaragüense advierten que el país será el segundo en Centroamérica en imponer la cadena perpetua.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Nosotros el próximo lunes regresamos con más informaciones desde las 6 para que usted siempre tenga lo más actual de Cuba y del resto del mundo. Nos despedimos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudis Hidro, en la producción Exilda Arjona y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Ya llegan los muchachos de Levántate Cuba, Arjona y Müller. Gracias por su sintonía. Que tenga un excelente fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.